O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 10 de diciembre de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Listos los árbitros. Víctor Cáceres y César Ramos Palazuelos serán los árbitros de la gran final entre América y Rayados.
Radiofórmula.mx.
A sacar la cartera. A falta de dos días para la ida de la gran final, los precios rondan desde los 1,700 hasta los 3,400 pesos mexicanos.
Mediotiempo.com.
Quiere repetir la dosis. El estratega de Monterrey, Martín de Michelis, busca ser campeón con Monterrey, tal como lo logró con los Millonarios de River Plate en su momento.
FoxSportsLA.com.
Aplaude su regreso. Brian Priske, técnico del Feyenoord, reconoció que Santiago Jiménez se reintegró al plantel y que está fuerte mentalmente para ayudar a su equipo.
ClaroSports.com.
Oxígeno puro. Real Madrid venció 3-2 al Atalanta dentro de la Champions, dejando atrás la posibilidad de quedar fuera en la primera fase. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Martes 10 de diciembre, 5 de la tarde con 2 minutos. Viene la final del fútbol mexicano, están volando los boletos en Puebla. Están bastante cariocas los boletos, ya estaremos platicando esto. Y bueno, ya no es noticia, volvieron a perder los vaqueros. De esto y mucho más estaremos platicando, así que le invitamos a que nos acompañe en la próxima hora. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl Eduardo, amigos, buenas tardes. Sí, efectivamente, qué derrota ayer de los vaqueros de Dallas. Vamos a platicar acerca de eso, también acerca de lo que se está manejando de Bill Belichick, de regresar a entrenar, pero en el fútbol americano colegial, no precisamente en la NFL, y también los Yankees de Nueva York, toda vez que no se pudieron hacer de los servicios de Juan Soto, que se me hace una exageración lo que le pagan los Mets. Se llevan un muy buen pitcher, Max Fried, que estaba con el equipo de los Bravos de Atlanta. Yo creo que con lo que le iban a pagar a Soto, pueden llevarse a dos o tres muy buenos peloteros.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. El Real Madrid tenía que ganar y ganó. Al Atalanta de visita, triunfo de oro para el Real Madrid. El Paris Saint-Germain tenía que ganar y ganó. Le ganó 3-0 al Salzburgo. También triunfo del Bayern Múnich, triunfo de Liverpool en Girona. En un juegazo, el Aston Villa le gana al Leipzig 3-2. El mejor partido de la jornada, sin duda. Y la única mala noticia para el Real Madrid es que se lastima a Kylian Mbappé. Vamos a ver la magnitud de la lesión. El Real Madrid es una tras otra, ¿eh?
Sí, qué bárbaro, qué cantidad de lesionados. Pero es eso que comentabas, me parece que ya lo vi o yo antes, ¿verdad? El Real Madrid tenía que ganar y ganó. Uh-huh. En la Champions siempre saca las papas del fuego el Real Madrid. También platicaremos más adelante. El Pachuca juega mañana contra el Botafogo en este torneo que se le llama Torneo Intercontinental, que antes era el Mundial de Clubes. No tiene que ver con el Torneo Intercontinental ni Interamericano que se jugaba antes. Es un torneo diferente, ¿no? En donde juegan varios equipos y Pachuca juega contra el Botafogo. Si gana, juega contra el Al-Ahli, me parece. Y el que gane contra el Al-Ahli del Pachuca, Botafogo, el Al-Ahli, pues irá contra el Real Madrid. Eso lo platicaremos más adelante. Pero vamos con Dani Gironès y las reacciones después del partido del Real Madrid.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula Es. Victoria muy sufrida del Real Madrid. Tanto es así que Mateo Retegui falló un gol en la última jugada del partido con la portería completamente vacía. Tres arranques del Madrid le dieron la victoria por 2-3. Las notas negativas han sido la lesión de Mbappé y la posible lesión de Bellingham. Escuchamos al final del partido a Brahim Díaz.
Sí, es una gran victoria. Creo que hemos preparado bien el partido, el míster lo ha preparado bien. Teníamos ganas de este tipo de partido, de ganarlo. Esto nos va a ayudar de aquí en adelante porque la verdad es que hoy ha sido un gran partido. Yo venía también de un buen estado de forma. Creo que también ha sido un buen partido para el espectador, pero se lo lleva siempre el Madrid, así que muy contento.
Y el mejor del Real Madrid fue Courtois.
Sí, claro, yo creo que al final sabemos que aquí es un campo muy difícil, su manera de jugar es muy difícil, además de que van líder en la Serie A, en Champions también iba muy bien y sabemos que era un partido difícil. Yo creo que hemos empezado muy bien con el gol, con alguna ocasión, luego empezaron ellos a presionar un poco más y nos costó seguir jugando como lo estábamos haciendo los primeros 15-20 minutos. Y claro, luego el penalti es mala suerte, claro, vas a empate en el vestuario, cambiamos unas cosas, yo creo que la segunda parte mejor, metemos dos goles rápido y luego una lástima que encajamos bastante rápido el segundo de ellos, pero mantuvimos bien de no perder y de no empatar y que podemos aguantar sus últimos tiros.
Por su parte, el FC Barcelona juega mañana en Alemania contra el Borussia Dortmund. Hoy hemos tenido rueda de prensa de Hansi Flick. Escuchamos lo que dijo el alemán.
Hemos jugado muchos partidos en los cuales hemos demostrado nuestro valor. Por ejemplo, con el Real Madrid, con el Bayern. Han sido partidos en los cuales hemos demostrado de lo que es capaz este equipo. Hemos demostrado que estamos preparados para enfrentarnos a grandes desafíos o a grandes partidos. Mañana el equipo tiene que darlo todo, tiene que mostrar su máximo potencial y va a ser un partido complicado, por supuesto que sí, pero tenemos una gran calidad y podemos superarlo. Podemos superarlo si lo damos todo. Y de eso se trata. La Champions League es otro nivel. Es algo que nos motiva a todos un poco más. Queremos ganar los puntos. Queremos dar un paso al frente.
Mañana atentos a tres buenos partidos. Borussia Dortmund, Juventus Manchester City y Feyenoord Sparta. Desde Europa, Daniel Gironès.
Qué buen partido ese de mañana del Barcelona contra el Borussia de Dortmund. En esta que, bueno, se cierra ya la Champions, se volverá a abrir en enero. Hay que recordar que en Europa hay muchísimos lugares donde hay, pues ya hay fuertes nevadas, mucho frío. Hay un partido que suspendió el de Liverpool el pasado fin de semana por la helada y el viento en Inglaterra. Así que se suspende momentáneamente la Champions, pero está resultando bueno el torneo, ¿eh?
Pues sí, le metieron más partidos, ya no son los grupos como tales, como estábamos acostumbrados. Creo que el experimento está resultando bueno. Sí hay cuestiones de prueba y error, pero creo que a la gente que sigue la Champions le está gustando todo esto. Y hay equipos que estamos acostumbrados a que estén arriba y que ahora tienen que remar contra la corriente para ganar posiciones.
Sí, a mí la variante me encantó. El hecho de que sea una mini liga le da mucha emoción y le da mucha valía a los partidos de todas las jornadas, porque va a haber partidos que en la jornada 7 o en la jornada 8, que son los que se juegan en enero, van a ser muy importantes para algunos equipos para llegar a los primeros 8 que descansan en la primera ronda, pasan bye, digamos, y para acomodarse después en el resto de la tabla. Así que a mí me encantó el formato. Decías del frío, Raúl, en Dortmund hace un frío terrible para el partido mañana entre el Borussia Dortmund y el Barcelona, que si alguno de los dos gana este partido se va al segundo lugar de la tabla. El primer lugar es el Liverpool, que ha ganado todos los partidos, de 6 jugados, 6 ganados.
Oh, Liverpool anda muy bien.
Muy bien.
Muy bien en la Liga, en la Champions, en todos lados está convertido en un gran equipo. Y bueno, pues que aquellos que pensábamos que después de Klopp el equipo se iba a venir abajo, para nada.
No, nada. Oye, el tercer lugar al momento en la tabla general es el Aston Villa. Hoy le gana al Leipzig de visita 3-2. La figura del partido, el Dibu Martínez. Qué arquero de verdad es el Dibu Martínez, ¿eh? Si separamos el tema...
Lo que tiene de corriente lo tiene de bueno.
Exacto, es un verdadero arquero.
Qué bueno que no lo vi. Qué bueno que no lo vi. Pero sí, es muy buen, muy buen portero, sin lugar a dudas. En fin, este torneo es aparte, la Champions come aparte. Muchas veces encuentro uno gente que dice, oye, ¿por qué en México no juegan como se juega en la Champions? Bueno, pues es que nos faltan unos poquitos de jugadores, ¿no? Un poquito de dinero, un poquito de estadios, un poquito de canchas. O sea, el presupuesto de un equipo allá... por ejemplo, el presupuesto del Real Madrid y todos los equipos de la Liga MX juntos, no sé si le llegan al presupuesto del Real Madrid.
No creo.
Es que hasta el pasto es más verde.
Sí, no. Oye, mañana también el Manchester City visita a la Juventus en Turín, un partido rudísimo para el Manchester City, que sabemos que no anda bien y que creo que la Premier League la tiene perdida contra el Liverpool, y habrá que enfocarse a la Champions, y tendrá que buscar llegar lo más arriba posible en la tabla, ¿no? El City. Así que en Turín un partido complicado, el Arsenal recibe al Mónaco, mañana buenos partidos.
Sí, lo que le urge al City es que se pare ya la Champions.
Que se pare todo
momentáneamente. No, pero la Liga Premier no se puede parar, porque ahí hay partidos en Navidad, en Año Nuevo, y cada vez hay más partidos, pero para recuperar su nivel puede ser la Liga Premier, y luego regresar a la Champions para tratar de buscar el objetivo de la Champions, que sería lo único que pudiera conseguir en esta temporada. Bueno, alguna de las 22 copas que se juegan en Inglaterra también, ¿no?
Sí, vaya que juegan copas, pero pues es que el nivel es realmente extraordinario. Muy luego bueno. Hacen el, ¿cómo se llama? El Box Day.
Sí,
Boxing Day.
Boxing Day, ¿no? Que también es algo sensacional el día de Navidad. ¿No?
Sí, después de Navidad.
Después de Navidad.
Y llevan su regalo al estadio y lo avientan a la cancha, y ese regalo es para los niños que necesitan y que no tienen una buena Navidad, ¿no? Uh-huh. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo, por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque Ronald Araujo, defensa del Barcelona, regresó a los entrenamientos con el club culé y fue incluido en la convocatoria para el duelo de este miércoles ante el Borussia Dortmund en la Champions League. Cabe señalar que Araujo no tenía actividad desde hace 5 meses, cuando sufrió una lesión con la selección de Uruguay en la Copa América. Nos vamos a Portugal, donde medios locales informan que el Sporting de Lisboa estaría viviendo una crisis económica y uno de sus planes para la siguiente temporada para solventar dichos problemas financieros sería vender a su estrella Víctor Gyökeres, quien estaría buscando salir del club luso y es pretendido por equipos importantes como Manchester United o Barcelona. Cerramos en Inglaterra, donde el número de acusaciones contra el Manchester City por supuestas irregularidades financieras ha aumentado de 115 a 130. Esto según una corrección que realizó la Premier League. Y aunque no se trata de nuevos cargos, la cifra fue ajustada tras una investigación a fondo. Se espera que el veredicto final en contra del club inglés se dé a finales de enero del próximo año. Y si es que el Manchester City presenta una apelación, se podría conocer la conclusión del caso hasta 2026. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede en la gran final del fútbol mexicano, en donde es hasta el momento para el partido es favorito del América. Vamos a Puebla con Rafael Telles para que nos diga qué es lo que está pasando en la Angelópolis con la visita del América y de Rayados para la final. Adelante, Rafael.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Así es, muy buenas tardes. Aquí en el Estadio Cuauhtémoc encontramos aficionados la mañana de este martes, quienes prácticamente velaron frente a las taquillas del Estadio Cuauhtémoc buscando algún boleto para la final entre el América y el Monterrey, que arrancará este jueves aquí en Puebla. Algunos de los aficionados estaban mostrando su interés en adquirir los tickets sin saber aún que la venta sería solo en línea.
¿A qué horas llegaste aquí a las afueras de la taquilla del Estadio Cuauhtémoc para poder comprar tu boleto?
A las 5:30 de la mañana.
No importa cuánto cueste el boleto, ¿tú lo quieres comprar?
Claro, siempre apoyando al equipo y verlos ser campeón.
¿Hasta adelante?
Sí, hasta adelante.
Previamente, el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, destacó que el partido de este jueves 12 de diciembre coincidía con el regreso de los peregrinos de la Basílica Guadalupe de la Ciudad de México, además de otras actividades que tiene Puebla por esa misma fecha. Estaban planeando instalar un operativo hasta con 2,000 elementos desde la entrada de la autopista México-Puebla para evitar cualquier desaguisado.
Esto tiene un valor agregado porque el día 12 de diciembre está el retorno de todas las peregrinaciones que van a la Basílica de Guadalupe. Entonces, hoy por la mañana, en la mesa de seguridad, se dispuso de un programa especial para este día, donde va a participar la Guardia Nacional, la Policía Estatal, y vamos a involucrar a personal de Sedena para que demos acompañamiento, sobre todo en el trayecto de la autopista, porque la gran mayoría de las personas que asisten seguramente vendrán de la Ciudad de México, y el retorno, bueno, la llegada y el retorno van a ser difíciles. Esto, en conjunto con el municipio de Puebla, pues también habrá un operativo especial.
Cabe destacar que apenas con unos carteles que pegaron en las taquillas del Estadio Cuauhtémoc para avisar que la venta sería solo en línea, los aficionados se retiraron del lugar, no sin antes manifestar su inconformidad y hasta amenazar con que cerrarían la autopista México-Puebla a la altura de la zona de los estadios. Sin embargo, esto se disolvió al pasar las horas y al mediodía ya no había ninguno de los aficionados. Abriendo la conversación desde Puebla, Rafael Téllez Morales en la Fórmula ES.
Gracias, gracias, muchas gracias, Rafael. Ojalá sea un buen partido, porque qué de problemas ha habido para este juego, ¿no? Primero no se juega en el Estadio de las Ciudades Deportes, y ahora vámonos para Puebla, y ya estamos en Puebla, y pues los boletos van por línea, y ahora viene el asunto de los peregrinos que regresan, y la vialidad va a estar colapsada, pues muchos problemas. O sea, ya con todo esto, cuando menos que sea un buen partido.
No, pues, y con todo esto hay que verlo en la tele, ¿no?
Mejor.
Pero ojalá funcione el asunto de la venta de boletos, que luego también es dramático, en donde agarra. Finalmente te metes a la página de la compañía que sea, y eres el número 156,214, es un problema. Pero bueno, pues ojalá la gente que se meta consiga sus boletos, y si no, que lo vean en la tele.
Vendrán aficionados de Rayados, seguro, porque son una afición muy fiel y va a todos lados, pero ¿qué podemos esperar? 90, 95% de aficionados del América. Sí. Me supongo, el partido contra Pachuca que jugaron ahí a final de torneo estaba lleno, con un muy buen ambiente. Creo que el América se va a sentir y va a ser más local que el partido que jugó contra Cruz Azul o contra Toluca en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. El ambiente de aquel partido contra Pachuca fue realmente bueno.
Sí, bueno, aparte el estadio es más grande, tiene más capacidad, y el 90%, como tú dices, debe ser seguidores del América, porque pues ha causado un gran alboroto en la ciudad de Puebla este partido, y ojalá sea, como decía hace un momento, ojalá sea un buen partido de fútbol. América no tiene ningún lesionado ya, incluyendo a Diego Valdés, ya no tiene ningún lesionado. Diego Valdés pudiera jugar, no creo que juegue, porque pues no creo que inicie después de tanto tiempo, no sé si algunos minutos, pero está para jugar. El único que no está para jugar es el Búfalo Aguirre, después de que fue expulsado por haberse quitado la playera y otra amonestación. Y de Rayados también viene con carro completo, o sea, viene con todo lo bueno, dos planteles de lo más fuerte del fútbol mexicano.
Sí, de acuerdo, y además con esa cuota goleadora, la cantidad de goles que le hizo a Pumas, la cantidad de goles que le hizo a San Luis, por jugar el partido de vuelta, inclusive en casa, pues Monterrey aparece como favorito.
Y ahora vamos, perdón, Raúl Eduardo, ahora vamos a Monterrey con Eduardo Ortega.
Amigos de la Fórmula ES, los saludo con mucho gusto. Algunas novedades en el campamento de los Rayados, una de ellas es Víctor el Toro Guzmán, tiene algunas molestias musculares, no ha estado entrenando al parejo del equipo. Aquí una de las dudas para De Michelis es si poner al Corcho Rodríguez, igual como lo hizo contra el Atlético de San Luis, jugando con Héctor Moreno, aunque sabemos que el Corcho es más un medio de contención, no lo hizo mal en este último encuentro, en donde el Monterrey goleó 5-1 al San Luis. Y bueno, también tiene ahí a Sebastián Vegas, que si bien no está en el mejor momento, es la posición natural con la que podría contar el técnico argentino. El otro jugador que por ahí había salido con molestias fue Roberto de la Rosa, que sinceramente fue solamente un cambio preventivo, que entró por Brandon Vázquez, que anotó gol. Pero de la Rosa, que ha sido un jugador que en estos últimos partidos ha tenido más actividad con De Michelis, podrá tener acción en la ida, ya que solamente fueron unos calambres, fue algo muscular en el momento, por lo que sí va a poder tener acción en el encuentro contra las Águilas del América. Rayados viajará el día de mañana a Puebla para poder atender a los medios de comunicación, y podremos tener también comunicación tanto con técnico y algunos jugadores de los Rayados. Pero hasta aquí mi reporte. Para la Fórmula es Eduardo Ortega.
Viaje en charter y se regresa en charter terminado el partido.
Sí, sí, lo más lógico y lo más normal, al aeropuerto de Puebla, directo, supongo, ¿no?
Claro, sí.
No creo que tenga que pasar por México, ¿no? Y hablábamos del tema de los lesionados y demás. Víctor Guzmán de Monterrey, que estaba lesionado, ya está listo también. El tema, nada más el único tema, es el de Rodrigo Aguirre. Creo que el América tiene con qué meter ahí a Valdés o a Dávila, ¿no? Como 9.5.
Dávila, y si quieres un nombre de punta, porque Henry me dice en el América que no está al 100%, pues tiene que jugar Ilian Hernández. Ilian Hernández fue en el torneo pasado el del cabezazo previo, cuando viene la tajada del arquero del equipo de Pachuca, de Carlos Moreno, y viene el gol con el que el América califica. Fue el cabezazo de Ilian Hernández, precisamente. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En la hípica, los jinetes mexicanos Manuel González y Federico Fernández cerraron el año consiguiendo los lugares primero y segundo dentro del Campeonato Nacional de Salto que se desarrolló en Querétaro. El evento contó con la participación de más de 800 jinetes que compitieron en viñedos del polo. En el automovilismo de la Fórmula 1, el mexicano Patricio Howard volvió a pilotar en McLaren durante la sesión de pruebas de postemporada en Abu Dhabi, donde completó 116 vueltas y finalizó en la séptima posición, además de lograr una vuelta rápida. El programa de pruebas de este martes tuvo tandas largas y cortas, así como simulaciones de clasificación. Al finalizar la sesión, el regiomontano señaló: "Ha sido un placer poder subirme y llevarlo al límite en todo tipo de condiciones. Hoy completo mi temporada 2024, ahora a mirar hacia adelante para tener un 2025 de campeones". En el básquetbol, Capitanes de la Ciudad de México alcanzó su victoria 70 en la G League de la NBA tras vencer a Texas Legends por marcador de 100 puntos a 97, con Trey Burke como jugador más valioso de la noche con 17 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. El mexico-americano Juan Toscano fue el mejor anotador del equipo mexicano con 22 puntos. Y en el béisbol, rumbo a la Serie del Caribe 2025 que se desarrollará en Mexicali, el comité organizador confirmó que a través de la Embajada de Japón en México se extendió una invitación a Shohei Ohtani para que lance la primera bola en el juego inaugural el 31 de enero. Japón está confirmado como el campeón de la Liga Independiente para participar con los campeones de México, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.
Señor Burak,
Raúl, el día de ayer concluyó la semana 14 ya de la NFL, el partido de Cincinnati contra los Vaqueros de Dallas. Y antes de hablar acerca del partido como tal, tenemos imágenes de lo que hicieron en esa transmisión alternativa que habíamos platicado en días anteriores, que era con los muñequitos de los Simpson. Y la verdad es que era muy, muy divertido y era, vamos, en tiempo real que se estaba presentando esto. Aquí puede ver la gente que nos acompaña a través de Telefórmula lo que estaba sucediendo en esa transmisión alternativa de los Vaqueros en contra de los Bengalíes de Cincinnati y ese pase de anotación que era del hijo de los Simpson hacia la esquina para el touchdown del equipo de los Bengalíes de Cincinnati. La verdad es que es un trabajo excepcional.
Cuando dices el hijo de los Simpson, quieres decir Bart Simpson.
Exactamente, se ve que yo sigo a los Simpson. Conozco a Homero y ya. Mira,
yo lo vi un rato,
La verdad.
Lo estuve viendo un ratito y
son unos genios.
Excelente.
No. Impresionante. Y, o sea, las jugadas son exactamente las que se puede ver en la transmisión, digamos que del partido como tal. Un trabajo magnífico. Les había mencionado en días anteriores que no se cambió el partido de Dallas en contra de Cincinnati porque ya estaba muy avanzada la parte tecnológica para este partido con estos dos equipos. Pero bueno, fue un auténtico éxito y pues ya lo habían hecho con Toy Story, ahora lo hacen con los Sims.
Sí. Buenísimo. Sí, yo vi una presentación de Eli Manning y Peyton Manning como Simpsons, y ahí Homero Simpson, sensacional también.
Sí, la verdad es que es una maravilla. Y bueno, dentro del partido como tal, pues la verdad es que Dallas dio mucha más batalla de la que se podía pensar, particularmente porque sabemos que Cincinnati tiene una gran ofensiva, pero una defensiva bastante malita. Y los Vaqueros de Dallas, pues batallan mucho a la ofensiva y a la defensiva. Pero el día de ayer el partido estaba 20-20 y la forma en la que se decide el partido es increíble. Porque en el cuarto quedaban alrededor de 2 minutos, patean los Bengalíes de Cincinnati, patada de despeje. La patada es bloqueada y el balón va más allá de la línea de golpeo. La toca uno de los jugadores de los Vaqueros de Dallas, queda libre y le queda el balón a los Bengalíes de Cincinnati. Dallas hubiera tenido el balón en la yarda 40, una gran posibilidad para ganar el encuentro. Sin embargo, pues el balón fue para los Bengalíes, avanzaron un poquito, pase de anotación Joe Burrow para Ja'Marr Chase de 40 yardas y se acabó el partido. Cincinnati gana 27-20. Ahora los dos equipos con marca de 5 ganados y 8 perdidos.
Pero le faltó colmillo, qué sé yo, experiencia, talento. Al jugador de Vaqueros no le agarres ahí, si no tienes seguridad, déjala que se vaya.
Exactamente, o sea, cuando pasa una cosa de estas, es hacerte a un lado, no toques el balón. Y bueno, lo tocó y ahí fue donde se define el partido.
Oye, y esa jugada con la que ganan los Bengalíes, digo, no sé qué hubiera pasado después, pero qué terrible defensa también de Dallas, ¿no? Muy fácil se lo quita Ja'Marr Chase para irse solito, ¿no?
Sí, y por otro lado, otro partido de Joe Burrow de 3 pases de anotación y más de 300 yardas. Espectacular. Burrow, lamentablemente, Cincinnati no anda bien. Ahora, Cincinnati todavía tiene una ligera posibilidad en esta campaña. Dallas ya está muy, muy complicado. Ahora, Cincinnati se han jugado 13 partidos, restan 4 y le llevan los comodines en la conferencia americana 3 juegos, que son Baltimore, Cargadores y Broncos de Denver. No va a estar nada fácil para ellos. Como de hecho para los que están arriba de Cincinnati, que son Indianapolis y Miami, los dos que van con marca de 6-7, aunque Indianapolis va contra Denver. Y ahí puede jalar al equipo de los Broncos, ¿no? Pero bueno, esos son los Vaqueritos de Dallas.
Sí, pero sabes que lo de ayer fue increíble. Habían hecho lo más difícil. 20-20. Iban a recibir para, faltando con poco tiempo, con todo para buscar un gol de campo, cuando menos. Y bueno, pues llegó otro error.
Sí, y además con Norrie, que es un muy buen pateador, particularmente de largas distancias, y no tuvo ninguna posibilidad. Dallas, que por cierto, este domingo enfrenta a las Panteras de Carolina. Puede decir, bueno, pues un partido que podrían ganar. Pero Carolina, aunque viene con 3 derrotas seguidas, le pudo haber ganado a Kansas City, le pudo haber ganado a Tampa, le pudo haber ganado a Filadelfia. 3 equipos que son contendientes y bueno, ya tenemos a 2 de ellos que están en la postemporada, como es Buffalo y el equipo, quiero decir, Kansas City y Filadelfia, y Tampa es líder de su división. Y pues resulta que aparecen como favoritos en las apuestas las Panteras de Carolina por el partido contra los Vaqueros de este domingo. Es la primera vez que Carolina es favorito en un partido desde la semana 15 de la temporada del 2022.
Vámonos.
Con esto tenía una racha de 33 partidos en los cuales Carolina no era favorito para ganar, la sexta racha más larga desde 1970, cuando viene la fusión de la vieja Liga Americana con la NFL. Carolina con 3-10, Dallas con 5-8 y Carolina es favorito por 2 puntos. O sea que así de bien están los vaqueritos. Ya mañana comentaremos acerca de las cosas de camino a la postemporada, cómo están las posiciones y de los equipos que pueden calificar.
Oye, una pregunta rápida, Enrique. ¿Estará entre Ja'Marr Chase de los bengalíes y Justin Jefferson de los vikingos el mejor receptor de la NFL?
Yo creo que sin duda.
¿Entre ellos dos?
Entre ellos dos. Sí, yo creo que entre ellos dos definitivamente. Bueno, comentamos al principio acerca del caso de Bill Belichick, que ya tuvo un par de entrevistas con la Universidad de Carolina del Norte, no precisamente conocida por su programa de fútbol americano, sino más bien que de ahí surgió Michael Jordan. De hecho, en la temporada más reciente se fueron con marca de 6 ganados y 6 perdidos. Ya tuvo un par de entrevistas Belichick con esta universidad. Y yo no sé si lo que está pensando Belichick es que las puertas de la NFL, pese a haber ganado 6 Super Bowls, ya de plano se le cerraron. No se puede quejar, tiene 75 mil chambas en los medios de comunicación, lo hace muy bien Belichick, evidentemente. Lo que pasa es que también hay gente que conoce, que sabe mucho, pero no sabe expresarlo.
Exacto.
Belichick sí. Y gana muy buen dinero. Pero también hay gente que nace para una cosa, ¿no? Y Belichick es de esos que nacieron para entrenar. Pero, pues, para esta temporada se abrieron 7 puestos de entrenador en jefe. No se dio ninguna posibilidad. Estaba muy cerca de quedarse con el equipo de Atlanta. Y a fin de cuentas lo hicieron a un lado. Se quedaron con Raheem Morris. Y, pues, quizás esté viendo alguna otra posibilidad. Porque también si te lo llevas a un equipo, pues él está acostumbrado a tener el control del equipo. Y por otra parte, tampoco tiene ya mucho tiempo. Si vas a meterte a un proceso de reconstrucción, te lleva 4 o 5 años. Y Belichick estaría entrenando hasta los 76, 77 años. Quizás tiene ese aliciente de que le faltan 14 victorias para alcanzar a Don Shula el mayor número de triunfos en la NFL, sumando campaña regular con postemporada. Pero por otro lado, si te vas al fútbol americano colegial, ahí le puede abrir la puerta a su hijo, que es asistente en ese momento en la NFL, y para que herede el puesto dentro de unos 3 años,
¿no? Claro, y tendría el control de oye, todo ahí.
¿Serán los mismos métodos para entrenar un equipo profesional que un equipo colegial? No creo, ¿no? De entrada, el tiempo que tienes a los jugadores, me imagino, ¿no?
Pues no tienes todo el tiempo a los jugadores, pero ¿sabes qué? También existe una particularidad que anteriormente no se tenía en el fútbol americano colegial. Antes los entrenadores tenían el control total, ¿no? Pero ahora existen 2 variantes. Una, que es el portal de transferencias. Ahora, un jugador que no esté de acuerdo con la universidad, si no lo están colocando para jugar, no le gusta el camino que está siguiendo esa universidad, se inscribe en el portal de transferencias y se va a otra universidad. Eso antes no pasaba. Y ahora existe otra cosa que se llama NIL, que es Name, Image and Likeness, que es nombre, imagen y también lo que puedes generar. Y ahora ya cobran los jugadores del fútbol americano colegial. Ahora ya tienes, desde luego, los que son top ya son millonarios. Y esto no se daba antes.
Antes solo estaban becados.
Pues sí, o bueno, o a lo mejor no becado, pero pagabas tu universidad y ya.
Pero
ahora, por presentaciones, por anuncios, ya les dan dinero a los jugadores.
Ah, pero por jugar no.
No, por jugar no.
Pero todo lo que
ya puedes comercializar tu nombre y todo esto. Entonces, esto no se daba antes. Bueno, y ya para terminar también, los Yankees de Nueva York se llevan a Max Fried, que es un muy buen pitcher. Estaba con Atlanta 8 años, 218 millones de dólares. Qué bueno por los Yankees que no se llevaron a Juan Soto. O sea, es un buen bateador, fileador más o menos, pero le iban a dar 760 millones de dólares. Te llevas a Fried y te puedes llevar a otros 2 peloteros más, incluyendo a algún otro pitcher.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz en 89.1.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Informa Humberto desde Los Ángeles, California, Humberto Barrera, nuestro amigo y corresponsal, que falleció Juanito. Juanito, descanse en paz, era un personaje muy querido con la comunidad mexicana allá en Los Ángeles, un masajista de estos ortopedistas, masajistas muy famoso y excelente persona. Le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y que descanse en paz. Beto Campos, vamos con Beto Campos. Mañana juega Pachuca la Copa Intercontinental contra el Botafogo de Brasil.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarles. El conjunto del Pachuca alista lo que será su duelo ante el Botafogo dentro de la Copa Intercontinental en Doha, este miércoles a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México. Vamos a escuchar a los canteranos Carlos Moreno y Alan Bautista porque están viviendo su primera experiencia en la competición.
Uno se da cuenta de lo que se está jugando, a qué magnitud representamos a nuestra institución. Entonces, orgulloso y con muchas ganas de poner a Pachuca donde se merece. Ahora a media semana, bueno, también vimos el sorteo del próximo Mundial de Clubes y son cosas que a uno le dan mucho orgullo, ¿no? Que ver el escudo de Pachuca ahí en medio de tantos equipos tan importantes como lo es Pachuca también, ahí se merece estar, verlo acá. Tenemos la obligación de representarlo de la mejor manera.
Primero que nada, muy contento, muy, muy feliz de tener la oportunidad de estar aquí en Doha, en un país maravilloso, de primer mundo. La verdad que este torneo es algo que siempre soñé de niño. Yo le platicaba a mis papás que yo veía que el Pachuca siempre iba al Mundial de Clubes, que ahora es la Intercontinental, y yo me emocionaba al ir a verlo, el que estuvieran aquí en un lugar donde solo están 6 clubes, 5 clubes, y la verdad es que es algo muy, muy emocionante para mí.
Parte de lo que comentaron Carlos Moreno y Alan Bautista, recordar que los Tuzos llegan como campeones de la Conca Champions y Botafogo de la Copa Libertadores, señalar que el ganador de esta serie estará enfrentando al Al Ahly el próximo sábado. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
A recordarle, Raúl Eduardo, a la gente de Puebla, que si quiere boletos no vaya al estadio, que es en línea el asunto, ¿eh?
Sí, hay que meterse y hay que buscarlos, porque si no, no van a poder ingresar al estadio. Seguramente va a estar lleno el Cuauhtémoc, así que a toda la gente desde ya que los empiece a buscar en línea. Veíamos las escenas, ¿no? Había gente acampando incluso ahí en el Cuauhtémoc, mucha gente de México. Recordarle también a la gente de México que va al partido, que es un día complicado por la fecha, ¿no? El 12 de diciembre seguramente habrá peregrinos en la carretera, sí. Así que con mucho cuidado y con mucha precaución y con mucho tiempo de anticipación.
Va muchísima gente de México, ¿eh? Y también los que están en Puebla, que a mí se me pareció un mal detalle que la gente que se fue a dormir allá en Puebla para tratar de tener un boleto, pues no les hayan avisado que es de línea, que era en línea el asunto, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Avisaron hasta ahora. Entonces estos pobres cuates ya estuvieron ahí pasando la noche durmiendo con la esperanza de tener un boleto, ¿no?
Sí, ahora el ambiente va a estar sensacional, ¿no? Sensacional.
Sí, la verdad que sí, porque una final siempre se disfruta y son partidos diferentes, ¿no? De la historia nos dice que es rarísimo encontrar un partido aburrido en una final. Los hay, pero la mayoría son muy buenos partidos.
Oye, una pregunta, Raúl, a ver qué piensas tú, porque se habla mucho que el BBVA o el Gigante de Acero puede jugar a favor de Rayados, al final de cuentas es local, pero pesará más el Gigante de Acero que en Nemesio 10, por ejemplo, en donde el América ya fue a cerrar una eliminatoria.
Buena pregunta.
¿No?
Buena pregunta, hijo. Ahí Sebastián. Ahí se van, yo creo.
Yo creo que pesa más un poco el Nemesio 10.
El que pesa más a mí, para mí en México, es el de Tigres.
Sí, sí.
Es un estadio que pesa mucho. Y Enrique, yo no sé, pero pareciera que lo del Checo Pérez ya se llamaba con Red Bull, ¿no?
Pues
todo apunta para allá, ¿no?
Todo apunta para allá, particularmente que Checo Pérez ya ha admitido que está platicando con Christian Horner, con la gente que dirige Red Bull, porque su agente ya también platicó la semana pasada, porque varias fuentes señalan que lo que se está buscando es una separación amistosa, y lo platicamos, me parece, ayer, en donde parece que lo que le estarían ofreciendo es, ok, está bien, estás bajo contrato, $8 millones el año que entra, pero bajo el puesto de embajador de la compañía. Pues yo creo que es algo que no quiere Checo Pérez. Se lo ofrecieron en su momento a Daniel Ricciardo, y pues yo creo que Checo Pérez quedaría fuera del equipo.
Bueno, pues ahí está la...
Que por cierto, ya se subió Sainz a un Williams hoy, ¿eh? Y la, bueno, las imágenes y lo que generó Carlos Sainz subiéndose al Williams como piloto número uno fue monumental. Es un gran piloto, Carlos
y
Sainz.
Y cuando venga la Hamilton piloto con Ferrari también va a ser sensacional. Es que la Fórmula 1 está viviendo un gran momento. O sea, cada vez hay más aficionados en el mundo al automovilismo de la Fórmula 1, ¿eh?
Sí, y están surgiendo también nuevos pilotos, ¿no? El caso de Liam Lawson, este neozelandés, que es el que aparentemente estaría llegando en lugar de Checo Pérez a Red Bull. Y luego tienes al chico argentino Colapinto, que no le ha ido muy bien recientemente, pero en Argentina están vueltos locos. Además, allá tiene una gran afición por el automovilismo. O sea, que se sigue renovando.
Oye, y para el futuro, un piloto mexicano, el Pato Wolff, nada más, ¿no?
Pues en realidad sí. Es el que está más cerca, digo, ha llegado hasta hacer pruebas nada más. Es un gran piloto en la serie Indy, no ha ganado las 500 millas de Indianapolis, lamentablemente, por muy mala suerte. Vamos a ver si es que se da la oportunidad de tener un asiento.
Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.